van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, buenas noches, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor John. Queremos saludar a todos los que están conectados allí a través de las diferentes redes. Les animamos a que se conecten por la app de Igleco y por igleco.tv para que no tengamos inconvenientes de comunicación y poder hablar libremente. Y bueno, Pastor, ¿cómo te encuentras en esta noche?
Bien, gracias, Pastor Pablo. Y estamos animados del programa de esta noche. Y nos gusta tomar las noticias y interpretarlas en la luz de la Biblia. Poco diferente que otros programas y otras noticias, pero es nuestra idea específica para ver las señales que muestran la venida del Señor, de que esta dispensación está terminando y Jesús viene por nosotros pronto. Y estamos mirando todo lo que está pasando en el mundo y muy bíblico las señales, Pastor Pablo, están sucediendo tan rápido hoy en día. Es casi cada mañana, cada día yo veo las noticias, yo veo cosas que muestran que la Biblia tiene razón, que Jesús viene, todo está pasando exactamente como Dios ha dicho hace 2,000, 3,000, 4,000 años atrás, y es emocionante en un sentido ver la exactitud, la precisión del plan de Dios que desarrolla sobre las edades, y todo lo que fue profetizado va a suceder exactamente como Dios ha dicho. Y él vio el futuro, entonces él sabía que iba a pasar. Él es el gran yo soy que vive adentro y afuera del tiempo a la vez, y multidimensional. Pastor Pablo, mucho que decir esta noche de algunas noticias. Si quieres comenzar, y tal vez algo, yo escuché del presidente Macron de Francia, que tenía algo bíblico, algo profético que está pensando y haciendo.
Sí, de hecho, como parte de lo que en el programa nos gusta hacer es tratamos de compartir, por un lado, la palabra, pero también ver las noticias de la actualidad, ¿cierto? A la luz de la palabra. Y Francia frecuentemente se encuentra también en el ojo de muchas de las cosas proféticas, y ahorita el presidente Emmanuel Macron estaba hablando que durante este mes de junio quería que Francia reconociera el Estado palestino, ¿no? Y pues me parece un poco extraño, porque ya había sido reconocido desde antes, ya se ha tratado esta solución varias veces, como hemos probado, pero no funciona, gracias Emmanuel, ¿cierto? Pero volvió a pronunciarse nuevamente como para tratar de validar y legitimizar la causa de Hamas, de los palestinos, y es como un intento más como para darle la victoria al lado de los terroristas. Entonces, pues me parece interesante que justamente haya sucedido en este tiempo nuevamente una noticia así.
Sí, con el presidente Emmanuel Macron, quiere como controlar qué está pasando en el Medio Oriente y dictar qué están haciendo, pero tal vez yo quería que él primeramente controle a su esposa, ¿no? De todo. Pero ese es otro cuento. Pero obviamente el antisemitismo manifestando, porque obviamente esta idea que tiene es contra Israel, es dando más o menos la idea que los Hamas ganó la guerra, e ir a dejarles ahí para armarse, para tomar sus armas y reconstruir sus túneles otra vez y atacar otra vez, y están lo mismo. Es como dejarles que ellos ganaron, o no fueron derrotados, por lo menos. Y entonces, ese es antisemitismo en todo el mundo, pero mucho en Europa, ¿no, Pastor Pablo? Mucho enfocado, que es bíblico. Sabemos, parece que el anticristo levanta de la Unión Europea. Hay algo de discusión ahí, pero parece así en la Biblia. Entonces, obviamente, vamos a ver que Europa es muy anti-Israel. Y podemos ver también que conecta con esta idea de que hizo Macron, en el sentido de las Naciones Unidas, la ONU, ayer, no, perdóname, fue el jueves, fue, que, no, miércoles, en la noche, que ellos votaron ahí para que haya un cese de fuego total en Gaza, y tiene que entregar sus armas totalmente a todos y desatar a los secuestrados y dejar otra vez que Hamas gana, que no fueran derrotados. Y ellos son muy necios. Ellos han sido como bombardeados y atacados, y persiguen ahí difícil para quitarles, terminar la guerra con ellos. Pero la cosa era como 14 países, si no estoy mal, que votaron que sí, que hacemos cese de fuego, sentido de que entreguen armas, y solo los Estados Unidos hizo el veto contra ellos para detenerlo, pero muestra otra vez que el mundo está contra Israel. En ese momento, tal vez los Estados Unidos es como no en contra y poco a favor de Israel, pero no mucho tampoco, por cosas han sucedido recientemente, pero aún esto va a cambiar seguramente más adelante, y aún los Estados Unidos va a estar en contra también. Una cosa que yo estaba pensando ayer, hablando aquí, que hablo mucho aquí, Pastor Pablo, ¿qué pasaría si Israel ataca Irán en ese momento? Porque han dicho ahorita que Irán tiene la suficiente uranio para 10 bombas nucleares, 9 o 10. Y para algunos, ahora mismo Netanyahu lo dijo, y otros estudios, otras personas han dicho lo mismo. Entonces, si van a atacar Irán, va a ser muy pronto, es la cosa. Y yo creo, si atacan Irán y a sus plantas nucleares, y sus, que van a usar esas bombas contra Israel, obviamente. Si eso sucede, aún los Estados Unidos van en contra de Israel, porque los Estados Unidos están hablando con Irán ahorita de un pacto de paz y un arreglo allí. Es como destruir sus negociaciones con Irán, y que Israel lo hizo sin el consentimiento de los Estados Unidos, y puede poner aún mismo los Estados Unidos contra ellos también. Entonces, sería muy bíblico que todas las naciones están en contra, pero veremos, porque aún esas bombas nucleares van a usarlos contra Israel. Entonces, yo creo que tiene que hacer algo. No pueden dejarlos ahí con esto. Muchas cosas, pero el punto principal es el antisemitismo, que es bíblico, últimos días, la persecución contra Israel y contra la iglesia también a la vez. ¿Qué piensa Pastor Pablo? ¿Qué piensa?
No, pues muchas cosas, pero en cuanto a de pronto lo que estabas mencionando de la ONU, es triste que en muchas ocasiones el conflicto se usa como una herramienta política para promover ciertas ideologías, lo de Macron y lo de la ONU, en muchas ocasiones es así, para poder canalizar ciertos recursos. No sé si están realmente interesados en la vida, a veces es solamente seguir el flujo del dinero y pareciera que sus intereses van a otro lado. Sí, la popularidad, los votos y al mismo tiempo los recursos en lo natural. Y por otro lado, también los países que no hacen parte del Consejo Permanente, que presentaron esta propuesta para quitar, para hacer el cese a fuego, quitar el bloqueo a la ayuda humanitaria promovido por la ONU, son primero países no permanentes, muchos de ellos musulmanes. Argelia fue el que encabezaba como el borrador, ¿cierto? Para venir en contra de Israel. Pero una de las cosas que llama la atención es que hablan bastante acerca del conflicto, la gente que está sufriendo, pero no mencionan nada de los terroristas de Hamás, no menciona el hecho de que se liberen a los rehenes, tampoco me condena de una manera alguna los ataques que se dieron en el 7 de octubre de ya 2023, ya. Tremendo. Bueno, ninguna de esas cosas las mencionas, entonces simplemente es como Israel está asesinando gentes y es un genocidio, que realmente es una noticia sesgada, por decirlo menos, y básicamente nos muestra que el antisemitismo sigue creciendo y que necesitamos seguir orando, ¿no? Porque pues así haya todavía estados dentro de la ONU, como 28 estados que no reconocen a Israel como un estado legítimo, como un país, nosotros creemos que Dios los reconoce, que Dios los va a usar y necesitamos estar orando por ellos.
No sé, sí. Como hemos dicho, y hay un refrán popular hoy en día, sé que en Israel, si ellos van a, si Israel, los palestinos entreguen sus armas y no y van a desarmar, habría paz en el Medio Oriente, ya no habría más problemas. Pero si Israel entregaría sus armas, Israel no existiría más. Eso es probado por 7 de octubre, porque toda esta gente por la frontera de Gaza no fueron armados, estaban allí en paz, ahí y los atacaron, ¿no? Entonces muestra si tienen la oportunidad y no, Israel no está defendiéndose, que ellos van a matarles. Entonces es como, no solo es un refrán, es un hecho. Entonces, obviamente Israel tiene su ejército tiene que hemos visto con Pastor Pablo en Israel, el dicho o el slogan que ellos tienen de nunca, como nunca más, el sentido que como el holocausto que pasó, que ellos no defendieron mucho y confiaron que la gente estaban haciendo lo correcto para ellos, y no les odiaron tanto. Entonces, bueno, ahora tienen todo el ejército, tienen el refrán, la idea de decir que nunca más, no van van a defenderse ahora. Es la cosa, y no van a tratar de pensar que la gente tiene su bienestar en mente. Una, varios políticos escuché ahorita en esos días que dijeron de Israel, que dijeron que tiene que defenderse aún los judíos en el mundo, ahí que están aislados, que han sido atacados en esos días en varias maneras, que tiene que defenderse. Ahí dijeron aún ellos, compren armas ustedes, porque gobiernos y países no van a defenderles. Tiene que defenderse solito aún. Eso va a pasar también, que está pasando, que muchos más judíos van a volver a Israel también para vivir. Entonces, el único lugar seguro que van a tener más adelante es Israel para vivir. Es bíblico que van a ser reunidos otra vez de todos los países a Israel. Como la mitad está en Israel ahorita, los judíos, otra mitad está afuera. Pero yo creo que muchos de esta otra mitad van a volver aún muy pronto, pensaría yo.
Sí, la vez pasada cuando estábamos hablando con Pastor Javier Mauricio, de hecho él decía que lastimosamente hoy en día las universidades, el movimiento, pensamiento político de la época, los medios de comunicación se han vuelto como incitadores de odio en contra de Israel, que de alguna manera se volvió como un caldo de cultivo para que personas vengan en contra de los judíos y bueno, y se ha levantado el antisemitismo por propaganda que ha sido promovida incluso por medios de comunicación. Y no sé hasta qué punto deberían ser tenidos como responsables, ¿no? De esto que ellos están generando, porque personas están sufriendo, siendo golpeadas, incluso asesinadas. Y bueno, vimos la noticia también de la pareja de diplomáticos que en Estados Unidos fueron muertos después de salir de una obra de teatro en un museo judío. Y creo que es parte de lo que nosotros estamos viendo, por eso necesitamos orar. Obviamente, no queremos muertos ni de un lado ni del otro, la pérdida de la vida está mal, pero nuestra responsabilidad no es solamente velar porque jamás esté bien, ¿cierto? Porque realmente si ellos pararan, las cosas estarían bien para todos, ¿cierto? Y Dios nos llamó fue a orar por la paz de Jerusalén. Por otro lado, también hablando acerca de eso de propaganda, teníamos otra noticia de esta niña Greta Thunberg, que siempre salen unas noticias un poco raras, ¿no? Activista, política, buscando de pronto sus likes, sus seguidores, hacer dinero. También se fue ahorita con un grupo que está navegando hacia Gaza desde Marlin como parte de la coalición de la Flotilla de la Libertad para entregar ayuda humanitaria simbólica. La gente se está burlando porque, ¿qué quieren decir con ayuda humanitaria simbólica? Y dicen, no, vamos a llevar barritas energéticas para combatir el hambre y todo lo que está sucediendo en Gaza. Pero el ejército de Israel se pronunció y dijo que no iban a permitir gente que viniera en contra del bloqueo. Ya casualmente los activistas me empezaron a decir que hubo un barco que con drones fue hundido. No ha sido comprobado, pero bueno, está por verse qué va a suceder. Pero me llama la atención que siempre hay gente chiflada, loca, del lado incorrecto, haciendo propaganda por causas incorrectas. Y bueno, creemos que esto de levantar el bloqueo también es una manera de algunas personas alrededor de decir, denos los recursos que nosotros vamos a llevar la ayuda. Y obviamente una parte de esa ayuda nunca llega o llega a los lugares equivocados y bueno, no sé, es triste ver ese tipo de cosas.
Sí, la señora Greta me da pena por ella, el engaño que tiene. Esta joven, ya no es tan joven ya nomás, pero desde la edad temprana era lavada del cerebro, más lavado del cerebro básicamente la niña, de contra Israel, contra la verdad, y cree todo la propaganda que hay en el mundo, y aún ella es profeta falsa también. Ella profetizó, dijo que el mundo va a acabar en 5 años, pero arreglamos el ambiente y la parte climática, pasó sus 5 años y el mundo sigue, y sigue bien. Bueno, la Biblia dice que el mundo va a seguir noche y día, verano, invierno, calor y frío, van a comenzar mientras la tierra permanece, la Biblia dice. Entonces, yo creo más la Biblia que la señorita Greta, ¿me entiendes? Porque es muy confundida. Pero ahí va el mundo, ¿no? Y piensa que es una activista tremenda, importante, pero es una niña engañada, ¿verdad?
Sí. Bueno, de pronto una noticia más, pastor.
Sí, sí.
Hay pues una noticia que deberíamos estar atentos, estar pendientes. Se había hablado acerca de la renuncia de Schwab de dirigir el Foro Económico Mundial. Y también durante este tiempo se ha hablado bastante de Christine Lagarde, que ella ha sido como abogada política, pero también financiera, economista, que es la presidente hasta este momento, hasta donde sabemos del Banco Central Europeo y antes del Fondo Monetario Internacional, ha sido una de las más grandes promotoras de poner monedas digitales, de tener el euro digital, de tratar de venir en contra de todas las actividades ilegales. Casualmente ella es francesa también y en Francia en este momento hay una discusión grande para poder combatir el narcotráfico y el microtráfico de estupefacientes con monedas digitales, porque dice que todo lo compran con dinero en efectivo. Pero entonces hay una discusión grande acerca de la privacidad monetaria, acerca de cómo todo va a ser rastreable, acerca de cómo podrían poner dinero que caduca, que finalmente si no se gasta, porque ella también ha hablado acerca de que tienen que promover cosas para que la gente pueda hacer fluir el dinero y reactivar la economía, y básicamente da la idea de que no deberían tener ahorros ni inversiones ni el dinero quieto. Pero si se dan todas las cosas que ella quisiera, pues básicamente ella va a ser el instrumento para implementar la marca de la bestia. Entonces me parece interesante porque Schwab salió diciendo que ya finalmente ya va a acelerar su proceso. De hecho, aquí hay una noticia. Dice que para dejar el Banco Central y antes del tiempo y cerrar su círculo ya con ese proceso y poder entonces tomar la dirección del Foro Económico Mundial. Entonces ya es la nueva Schwab 2.0. Entonces pues simplemente quería como recordar.
Sí. Y, Pastor Pablo, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Puedes explicarlo para algunos de nuestros oyentes tal vez no saben muy bien?
Bueno, hemos hablado un poquito acerca de eso en Apocalipsis, en el capítulo 13. Habla acerca de que durante la gran tribulación va a haber un grupo de personas que no van a poder comprar ni vender por no tener una marca específicamente, como habla acerca del comprar y vender, se ha relacionado siempre con economía. Durante varias generaciones se ha especulado que de pronto era el código de barras para cuando se estaban comprando cosas, o también la tarjeta de crédito. En la época del Imperio Romano se creía que era la marca, el sello que había en las monedas romanas. Casi siempre se ha relacionado con cosas económicas. Hoy en día, con toda esta tecnología de identificación digital y con las monedas digitales, podría ser muy fácil de rastrear, de congelar cuentas, como lo vimos de pronto en Canadá, como también vimos en Australia, que estaban dando bonos, pero no se podían gastar en ciertas cosas. Entonces sería una herramienta muy fácil de utilizar para el gobierno para decir, ya no queremos que compren carne, ya no queremos que compren buses para ir a las marchas y a las o tiquetes de bus o de carro o de avión, para ir a donde están haciendo marchas en contra de las ideologías políticas que estamos nosotros representando. Y podría ser una herramienta de control gigante. Entonces, la marca de la bestia básicamente va a ser una forma de control que se va a establecer durante la Gran Tribulación, por decirlo así.
Bien, bien dicho. Parece estar en marcha, ¿no? Mm. La tecnología hoy en día es la apropiada para implementar la marca de la bestia. Que no pudimos hacer que Pastor Pablo acaba de hacer hace 10, 20 años. Mm. Hoy en día sí, porque ya estamos a nivel perfecto de tecnología para implementar todas las profecías de la Biblia. Mm. Entonces, eso nos dice también una cosa, que debe ser pronto la venida del Señor, porque la tecnología va a avanzar y va a sobrepasar la marca de la bestia, esa tecnología, y va a estar más allá. Entonces, es el momento como preciso donde está la tecnología nivelado con la profecía, entonces mostrando que estamos en los últimos de los últimos días.
Sí, el diablo tiene también una ventanita de oportunidad para poder hacer un par de cosas, y ya tiene sus fichas claves, sus personajes, ¿cierto?, para utilizarlos en diferentes lugares. Pero no sé si tengas alguna otra cosa de la actualidad.
No, creo que vamos con la exhortación bíblica también. Hay muchas cosas pasando en el mundo, Dios mío, que son muy proféticas.
Bueno, hoy queríamos hablar un poco acerca de cómo estudiar profecía bíblica. Casualmente, cuando hablamos con tanto miembros de la congregación o a veces líderes en el cuerpo de Cristo, pastores, ministros, siempre dicen, bueno, pero ¿cómo hace uno como para tener una teología balanceada o correcta en el estudio de la profecía? Varias personas de pronto les da miedo porque muchas generaciones han hablado acerca de que dijeron que Jesús iba a venir, que cosas se estaban cumpliendo y no sucedió. Y bueno, y la Biblia habla también de burladores, ¿cierto? Pero entonces es un tema grande que creo que es necesario que como cristianos aprendamos a leer la luz, la palabra, la luz del nuevo pacto y con la revelación del Espíritu Santo de la manera apropiada. Y quiero citar una frase que le leí al reverendo Brian McCallum, que enseña la clase de escatología últimos tiempos en Rema en los Estados Unidos, un señor mayor estudioso de este tema, y escribió un libro que se llama Breaking the Bread of Revelation, como partiendo el pan de Apocalipsis o de la revelación. Y básicamente él decía algo en la introducción de su libro, que él decía, Jesús no viene siete maneras diferentes. Y lo decía porque en muchas ocasiones, dependiendo con quién uno hable, le dan una idea diferente de cuál va a ser la manera en la que suceda, que si va a venir antes de la tribulación, durante, después de la tribulación, si no va a venir, si ya estamos viviendo en el reino. Y entonces él dice, realmente el problema no está en el lado de Dios. Dios tiene un solo plan, plan A, él va a ejecutar su plan, pero a veces la interpretación de los hombres puede variar precisamente por los dogmas, por las cosas de pronto que ha sido enseñado, la doctrina en la cual creció. Entonces, pues vale la pena estudiar acerca de este tema. Sí,
sí, señor.
¿Quieres que lea un versículo y comenzamos?
Sí, perfecto.
Voy a leer en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 20 y 21. Y dice allí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Y la idea de privada es la que alguien piensa es su propia revelación, que aún en sentido que nadie más lo tiene, que yo tengo algo que nadie más en el cuerpo de Cristo entiende o ha sido revelado. Y esa idea es muy peligrosa, ¿no, Pastor Pablo? Por cualquier ministro, porque si Dios es una revelación de Dios, va a ser una revelación pública en el cuerpo. Dios va a revelarlo a mucha gente, a no solo una sola persona o una cosa, pero muchos van a entenderlo, enseñarlo y abrazarlo. Entonces, siempre cuando alguien dice, Dios me mostró algo que nadie más sabe, o esa es mi propia interpretación o revelación, a que solo yo tengo esto, la revelación, ten mucho cuidado. Ahí mismo ponga las antenas espirituales y comienza a hacer esto. Hay alerta roja y ten cuidado, algo está raro, porque en la Biblia es la sabiduría de Dios es sencilla, dice la Biblia, no debe ser tan complicada que cualquiera puede entender. Aún dice la Biblia, hay un verso que dice, uno torpe puede entender la salvación y cómo es, y qué pena es la palabra que usa la Biblia, pero es cualquiera, la mensaje del Evangelio y revelación de Dios no debe ser algo de un solo dueño, es públicamente abierta por todo el cuerpo de Cristo, de los ministros. Entonces, yo creo que es muy buen punto para comenzar, y Pastor Pablo, que sí es.
De hecho, pensando justamente en el contexto en el que el apóstol Pedro está hablando, justamente en los versos antes de esto, él dice que lo que él da a conocer de Jesús no son fábulas artificiosas, sino que él lo vio, vivió con él, ¿cierto? Que escuchó la voz del cielo en el monte diciendo, este es mi hijo amado en el que tengo compaciencia. Y es tremendo que habla acerca de una experiencia espiritual grande, pero después dice, tenemos la palabra profética más segura y no debería ser de interpretación privada. Como diciendo, las experiencias personales no están por encima de la palabra, ¿cierto? Y tal vez a veces, no sé si es parte como del orgullo espiritual, de querernos sentir que somos especiales, que hemos visto algo que nadie más ha visto, ¿cierto? Que a veces nos exponemos también por causa de la carne y por causa de ese orgullo a engaños espirituales y a veces a desviaciones de la palabra de Dios. Y aquí específicamente también menciona la parte de interpretación. Entonces puede ser tanto por experiencia como por la forma en la que yo leo un versículo y pareciera que a Dios no le gusta eso, que a veces la gente dice, no, cada uno entiende la Biblia a su manera, cada uno le da su propia interpretación. Pero según Dios, no es de interpretación privada. Pareciera que, al revés, Dios nos está advirtiendo por el Espíritu Santo, no deberíamos hacer eso. Deberíamos tener cierto acuerdo. Si tenemos al mismo Espíritu, si la palabra es la misma, entonces deberíamos ver las cosas de la misma manera. Y por eso, entonces, en ocasiones, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, hay como clases que nos muestran ciertos principios o pautas, direccionamiento que Dios nos da para mostrarnos que la palabra y el Espíritu siempre están en acuerdo, que si nosotros hacemos uso bien de ciertas reglas de hermenéutica, de interpretación, vamos a llegar a un punto común y nos vamos a dar cuenta, de pronto no es tan diferente lo que pensamos los unos de los otros.
Sí, bien dicho. Y si cada palabra es establecida por dos o tres testigos, dice la Biblia, entonces no solo uno solo o una persona, porque una revelación, hablando de, como mencionaste, experiencias espirituales que son bíblicas, son buenas en la luz de la Biblia, obviamente, pero no toda revelación es de Dios. Y hay muchas voces en este mundo, ¿no? Hay muchas voces que la voz de la carne, la voz del orgullo, la voz del diablo, la voz de nuestro egoísmo. Hay muchas voces que podemos escuchar. Y no es porque debes ver que otros tienen la misma idea, otra revelación, que eso es algo que muchas personas entienden, y no es algo solo que yo tengo, de nadie más en el mundo tiene. Y como mencionaste, esto pica el orgullo un poquito y nos gustaría pensar así, ¿no? En la carne. Bueno, con dos ejemplos rápidamente, es con José Smith y Mahoma. Los dos eran, con un sentido, querían ser seguidores de Cristo, tal vez más José Smith que Mahoma, pero los dos conocían la Biblia y querían más revelación. Y los dos se fueron a cuevas buscando revelación, y un ángel apareció a los dos con sus revelaciones, pero antibíblicos, ¿no? y los mormones y comenzaron su secta ahí, los musulmanes comenzaron su secta ahí de su religión, que no está de acuerdo con la Biblia, ¿no? No es cristocéntrico, ninguno de los dos, porque tienen hambre para experiencia espiritual, pero no creen cómo tener fronteras de la palabra escrita para no ser engañado. Y demasiado abiertos, digamos. Ahí en esto es bueno ser abierto, tener hambre, pero siempre con las fronteras de la Biblia en todo lo que creemos y pensamos y que ha sido revelado a nosotros.
Sí, amén. Mientras hablabas, me hacía pensar que en 1 Corintios 14 dice que hay muchas clases de lenguajes en el mundo, pero en algunas versiones dice muchas clases de voces. Eso que estaba diciendo específicamente, y también el apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, él dice que no debemos escuchar a todos los espíritus y que debemos probar a los espíritus, ¿cierto? O sea, con revelaciones espirituales o cosas que de pronto la gente dice de parte del Señor, porque la Biblia también dice que vendrán falsos cristos, falsos mesías, que de alguna manera debemos escuchar y no tragar entero, ¿no? A veces que porque queremos honrar a Dios, decimos, no, recibamos y no menospreciemos al profeta, pero la Biblia dice que debemos probar a los profetas. Y también nos dice que no menospreciemos la profecía, no contristemos al Espíritu Santo, pero debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces da la idea de que sí hay que revisar, independientemente que sea una persona la que lo esté diciendo o que venga a través de una experiencia, un sueño, una visión. El hecho de que venga del reino espiritual no quiere decir que es de luz. Y específicamente en la Biblia me dice que Satanás también se disfraza como ángel de luz buscando engañar, ¿cierto? Y él quisiera engañar a los escogidos, como dice también en Mateo en el capítulo 24. Entonces hay un montón de versículos de la Biblia que nos dicen que hay que tener cuidado y no tragar entero, ¿no? A veces en la inmadurez espiritual, decía el hermano Hagen, somos como los pollitos que abren la boca grande y cualquier cosa que les caiga, ¿cierto? Y él decía, debemos ser más como la vaquita, ¿no? Que comemos el pasto y escupimos el palito, ¿no? Que hay cosas de pronto que no debíamos recibir. Y tal vez de pronto ahí lo primero que deberíamos mencionar es la experiencia. Si está conectada con la palabra, gloria a Dios, pero si no, debería ser desechada. El Espíritu nunca nos va a mostrar algo que esté en contra de la palabra porque son uno, la palabra y el Espíritu siempre nos guía a la verdad. Entonces, tal vez esa sería como una regla general, ¿cierto? La palabra está primero, es el ancla firme para nuestra alma, para no desviarnos o tener interpretaciones privadas diferentes a lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas.
Amén.
Amén.
Yo recuerdo un pastor que tiene problemas matrimoniales y cosas, pero nada grave en sentido de adulterio en esta área. Solo mala comunicación y no entendieron y peleas y roces, cosas así. Y él se fue a ayuno y oración. Y es bueno hay una orar, pero con cuidado. Y hay muchas voces, como dijo Pastor Pablo. Y él volvió con la idea, Señor me dio para divorciarse con él y mi esposa. Y la que ya tiene la revelación, Dios habló. Y obviamente fue incorrecto en la luz de la Biblia, de 1 Corintios 7 y Mateo 19. No tiene esa opción, no tiene que arreglarlo. Ahí se puede, ¿no? Con el amor de Dios. Pero destruyó su familia por una revelación falsa. Él juró que escuchó de Dios. Y después perdió su iglesia, perdió el ministerio. No está ministerio hasta yo que conozco hasta este día. Todo por una palabra falsa y de revelación falsa. Que tiene su interpretación privada y no quería juzgarlo con toda la Biblia. Entonces fue engañado, ¿no?
Sí, tremendo. Tantas desviaciones, ¿no? Y algunas personas de pronto se excusan y dicen, es que esto está más allá de la Biblia. Me gusta que el hermano Hagen decía, está más allá de lo que me parece seguro, más allá de lo que yo quiero ir. Entonces, obviamente, la Biblia es el terreno seguro, es el ancla firme para nuestro corazón y es ahí donde debemos sobreedificar en la palabra que es Cristo, la palabra que se hizo carne. Ahora, tal vez un principio grande cuando queremos interpretar la Biblia es el principio del contexto. Y voy a leer dos versículos, tal vez, y mencionamos algunas cosas acerca de esto. En el Salmo 119, en el verso 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y voy a leer también Mateo 4:4, Jesús en la tentación, siendo tentado, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Muy bueno. Y esta regla de interpretación bíblica es muy importante porque la Biblia no se contradice nunca. Siempre está un solo fluir, una sola revelación de Jesucristo. Y ser mucho cuidado a nosotros que toda palabra, que tenemos toda la Biblia, solo te ves un ejemplo que pienso, recién hace algunos años salió esta doctrina del reino, que necesitamos invadir los reinos de esta tierra, de los siete montes y tomar control de la política, la económica, la social y las ciencias y las artes y no recuerdo qué todo hay. Y yo escuché esto y yo pensé que, bueno, es interesante la idea, ¿no? Y no estoy en contra, pero entonces yo recuerdo, yo fui a la Biblia y en ese tiempo no había como más concordancia Strong's, más ahí por libro, hoy día es más fácil con la computadora, pero yo vi todos los versos en la Biblia, Nuevo Testamento mayormente, del reino, ¿qué quiere decir el reino? Y después de ver todo, yo di cuenta que el reino en la luz de la Biblia, como yo creo que como está escrito, ahí es un reino parcial hoy en día. No es un reino completo, es un reino espiritual, un reino adentro, un reino invisible, y no es un reino externo. El reino externo viene en el reino milenial. Y hoy en día es justicia, gozo y paz, salvación, ahí las cosas espirituales de Dios. Eso es el reino, es solo nuestro reino de la iglesia, ¿no? Es nuestro misterio, nuestro reino secreto que tenemos, que el mundo no entiende. Porque hoy en día estamos en un doble reino aquí en la tierra, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y están en contra los dos, obviamente, pero viendo toda la escritura como tú leíste ahí, Pastor Pablo, que le da la idea correcta del tema. Así solo picas 2, 3, 4 versos de un tema, no es muy sabio. Es mucho mejor ver toda la Biblia que dice y le da la panorama correcta, general, que Dios está diciendo de un tema. Entonces, eso es un ejemplo ahí acerca del reino.
Sí, amén. De hecho, me gusta que dice que la suma de la palabra es la verdad, ¿no? A veces, pues simplemente nos da como la idea de una operación matemática. Si yo digo 2 + 2 + 3 + 1 + 2 = 10, ahí estoy poniendo todos los factores. 2 y 2 son 4, + 3 = 7, + 1 = 8, + 2 = 10. Pero si quito uno de esos, si quito el 3 y digo 2 + 2 + 1 + 2 = 10, ya no es igual a 10 porque ahí solo hay 7. Faltó uno de los factores, ¿no? A veces nos pasa eso con la palabra. Vemos un versículo, dos versículos, salimos con una idea y de pronto no nos damos cuenta que hay más, que hay otros factores que necesitamos tener en cuenta. Y a medida que incluimos los otros versos o lo que dijeron otros autores o simplemente miramos, eso es conocido como el principio del contexto. Entonces, el contexto, ¿qué dice antecitos? ¿Qué dice después? Porque he visto en ocasiones que la gente se pone muy dogmática con un solo versículo y en el versículo siguiente lo explica o aclara mejor lo que se está diciendo. Entonces realmente necesitamos tener un poquitico más de ese como flexibilidad para estar abiertos a, bueno, esto es lo que estoy viendo hasta este momento, pero tal vez el Señor me puede mostrar más cosas. Y cuando lo hacemos de esa manera, cuando vemos la luz a la totalidad de la palabra, consideramos el Nuevo Testamento y el Antiguo, nos puede ayudar a estar protegidos y estar seguros. Me gusta que escuché un comentario que Lutero dijo, estudiamos la Biblia como una persona que recoge manzanas. Primero sacudimos el árbol completo, después vamos rama por rama y ya después nos montamos y nos metemos ramita por ramita moviendo las hojas y todo para coger las manzanas. Y así vamos adquiriendo todo el fruto que necesitamos para alimentarnos saludablemente. Entonces, bueno, es una buena recomendación y una de las aplicaciones, de pronto como para dar también otra idea, es que en la Biblia, en 1 Corintios 10:32, hay un verso que creo que es importante entender la manera en la que Dios ve el mundo. 1 Corintios 10:32 Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces pareciera que Dios tiene un trato con tres pueblos diferentes. Y cuando Él ve la tierra, Él ve estos tres pueblos, judíos, gentiles, la iglesia de Dios. Incluso cuando vemos las señales que han sido dadas para el regreso de Jesús, que venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, vemos que hay señales para los judíos. El restablecimiento de Israel como nación, el templo, el idioma, los sacrificios. Pero también hay señales en el mundo, el avance de la ciencia, la tecnología, terremotos. Pero también hay avances de la iglesia, ¿no? Una iglesia en fuego, avivada, la gran cosecha, pero también una apostasía y unas separaciones. Y Dios siempre ve en muchos de los temas que trata la palabra al mundo dividido como en esos tres grupos. ¿Es cierto, pastor?
Sí, señor. Bien, bien dicho. Y la... tiene que ver en contexto en la Biblia que qué pueblos hablando, ¿no? Solo un ejemplo, yo pienso rápido que con Mateo 24 habla acerca de que en los últimos días hay gran tribulación y cosas deben huir a los montes ahí de, y ora que no está en el día de reposo. Y entonces, obviamente, ahí está hablando de los judíos, porque nosotros no guardamos el día de reposo como ellos en ese momento. Estamos hablando de judíos durante la gran tribulación, sí, ahí en contexto. Y si trata de interpretar esto por la iglesia, no funciona. Cosas así es para ver cuál pueblo está hablando, ayuda mucho para interpretar bien la Biblia.
Sí, amén. De hecho, esta regla aplicada ya a versos en particulares que se necesitan interpretar, y bueno, es muy bueno ese ejemplo de Mateo 24, Mateo 25, porque ahí salen muchas cosas que la gente trata de utilizar para la iglesia, pero ahí la iglesia todavía no ha nacido. Es justamente antecitos de que Jesús entregue su vida por nosotros en la cruz. Y entonces la escatología, ese seminario que Él da antes de entregar su vida por nosotros, lo que Él está presentando son verdades muy aplicadas a la nación de Israel. Jesús vino a predicar primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Él dijo, sí, tengo otras ovejas de otro redil que también quiero reunir, pero muchas de sus enseñanzas nosotros vemos que tiene una aplicación directa, es para Israel, para los judíos. Entonces, cuando pensamos que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin, está hablando no del evangelio de la gracia, de la salvación como nosotros lo tenemos hoy, sino de que el Rey de Reyes va a venir a la tierra y va a ser establecido ese reino, que era la doctrina que estabas diciendo, y en Apocalipsis 11:15 de hecho dice que los reinos de este mundo han venido a ser ahora de Dios y de su Cristo, que reinará por los siglos de los siglos. Entonces sí se van a dar ciertas cosas, pero en otro tiempo, cuando venga el rey, tendremos un reino visible. Y entonces está volviendo otra vez a que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y será el fin. Entonces a veces decimos, la iglesia tenemos que cumplir toda la gran comisión y a predicarle al mundo, porque si no, no va a venir Jesús. Vamos a hacer un trabajo, pero no lo vamos a hacer todo. Hay otra parte que va a ser durante la gran tribulación. O cuando vemos ahí en ese contexto que todo ojo lo verá, entonces está hablando el rapto o está hablando el regreso del rey. O cuando dice que uno será dejado y uno será tomado, está hablando el rapto o está hablando acerca de que algunos van a entrar en el reino milenial y otros no van a poder entrar, y allá afuera será el lloro y el crujir de diente. Y lo mismo cuando habla del siervo fiel y prudente que está dando alimento en su tiempo, o las vírgenes, o la separación de las ovejas de los cabritos, todo en ese contexto. No está hablando realmente de la edad de la iglesia, sino está hablando más de la gran tribulación. Ahora, no quiere decir que no tenga una aplicación espiritual o que no debamos aprender, porque no queremos descartar la palabra. Toda la escritura es útil, toda la escritura nos ayuda, ¿cierto? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, pero debemos tener cuidado de no darle un significado literal para la edad de la iglesia, sino tal vez sacar la parte espiritual que nos corresponde a nosotros.
No, bien dicho. Una regla, una cosa aprendí hace años acerca de interpretación en ese sentido. Y en la Biblia, una gran ayuda para cualquier persona estudiando la profecía bíblica es entendemos que Pablo enseñó mayormente a la iglesia bajo gracia y acerca del rapto de la iglesia, que es nuestro evento de la iglesia, para terminar la iglesia aquí en la tierra. Y Jesús enseñó a los judíos bajo la ley, bajo otro pacto, acerca de la segunda venida. Y si lees la Biblia, cuando Pablo está hablando y Jesús está hablando, entiende mayormente, no exclusivamente, pero mayormente, Jesús habló con los judíos y Pablo habló de la iglesia. Hablaron de esos tres pueblos otra vez y ayuda mucho para interpretar bien la Biblia.
Bueno, hay muchos otros principios, pero tal vez como para resumir ese, podríamos decir que la escatología de Jesús va dirigida mayormente a los judíos, mientras que la escatología para la iglesia está en las epístolas dirigida para la iglesia. Y si hacemos de pronto esa simple separación, va a ser de pronto mucho más fácil y vamos a tener menos enredos doctrinales y vamos a poder trazar mejor la palabra. Y bueno, y también hay cosas que fueron dirigidas a los gentiles, ¿no? También Daniel habló muchas cosas al mundo y hay otras cosas más. Obviamente Dios también habla a judíos, gentiles de la iglesia de Dios. Pero bueno, nuestro tiempo se nos pasó, no avanzamos mucho, pero por lo menos introdujimos una parte del tema.
Sí, hay mucho que decir aquí, pero muy chévere el tema. Y entonces sabemos que Jesús viene pronto. Y pronto en la Biblia también no es tanto que quiere decir que esta tarde o ya. La idea pronto de griego es la idea que en cualquier momento es la idea, es inminente a su venida. Puede venir cualquier momento. En esto es, cuando decimos Jesús viene pronto, es la idea. A veces personas malinterpretan esta frase y las estamos diciendo que puede venir hoy o en una semana o en 10 años, pero cualquier momento puede venir.
Súbitamente.
Sí.
Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces comparta, predique el evangelio. Si usted de pronto hasta ahora está escuchando por primera vez, reciba a Jesús como Señor y Salvador y sigan conectados y vamos a continuar más adelante con este tema. Que el Señor les continúe bendiciendo. Maranata.